système.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Tenía toda la vida por delante, pero acabó chocándose con ella porque siempre iba mirando hacia atrás. Un microcuento de René Merino. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos. ¡Comenzamos! Hola, gente hermosa, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá en un programa más de En Cuentos. Y pues para los que por primera vez nos visitan, déjenme contarles que este es un espacio dedicado a toda esa gente que es amante de las historias, aquellos que les gusta narrar historias, aquellos que les gusta escuchar historias y aquellos que tal vez no lo sabían, pero también les gustan las historias. Así que si eres de aquellos que todavía no lo saben, quédate porque seguramente que aquí te vas a encontrar. Y bueno, tenemos un programa maravilloso en este día viernes y vamos comenzando el mes de marzo y vamos a tener a lo largo de estos cuatro viernes de marzo a cuatro narradoras invitadas de diferentes países que nos van a contar sobre su experiencia de ser mujeres, de llevar la voz femenina y de plantarse en un escenario. Así que les voy a leer la semblanza de la invitada de hoy. Hannah nunca imaginó que lo que más hacía cuando pequeña sería su don para toda la vida: hablar. Narradora oral desde 1966, una puerta que abrió varios caminos que llevaron a esta comunicadora social de la Universidad Javeriana a inventarse formas para hacer del cuento una forma de vida. Ha participado en festivales y giras en más de 60 ciudades en España, Argentina, Alemania, Chile, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Perú, Uruguay y, por supuesto, Colombia. Como gestora, fue fundadora de la Corporación Gaia, Lúdica y Cultura. Dirigió 7 versiones del Festival Internacional de Cuenteros Quiero Cuento, gerente de arte dramático del Instituto Distrital de las Artes y coordinadora de teatro y circo del Ministerio de Cultura, actual asesora de la Subdirección de Equipamientos de IDARTES. En su última etapa creativa ha direccionado a incorporar las artes escénicas en procesos de innovación social, trabajando contenidos y metodologías para organizaciones sociales y culturales. ¿Quieren conocer a nuestra invitada? Pues entonces les invito a que se queden en este programa de encuentros y que además, si están en las redes sociales, si por el momento nos están ustedes viendo en Facebook, píquenle a la liga directa para que se vengan acá a la plataforma de J'adore Montreal, porque acá se va a poner buena la cosa y además ustedes pueden compartir en el chat directo con nosotros sus opiniones, saludos y que nos vayan contando de dónde nos están escuchando. Así que vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a conocer a nuestra invitada. Vamos y volvemos.
Tu talento es el cambio.
Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo.
Duros, estrellados, revueltos en omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos en Yador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México.
Gente, pues vamos a comenzar con el programa de hoy. Aquí tenemos, por favor, recibamos con un aplauso desde sus casas a Hanna Cuenca. Bienvenida, Hanna. Qué alegría que estés acá, que hayas aceptado la invitación y que estés para compartirnos tu historia y algunas otras historias. Muchas gracias.
No, Fernanda, yo aquí súper feliz de estar con ustedes. Y además, qué bonito, qué lindo espacio, qué lindo programa. Y además, cómo nos va uniendo o nos hermana la palabra en diferentes países. Entonces, muy chévere.
Exacto. Y bueno, pues me gustaría justo comenzar con el inicio. ¿Dónde inició Hanna? Ya nos cuentas un poco en tu semblanza que desde niña te gusta hablar. Pero ¿cuándo esto se empieza a convertir en una profesión?
Bueno, en Colombia, el movimiento colombiano de narración oral, su fuerza ha sido en las universidades. Entonces, cuando yo entro a la universidad, pues una de mis clases, que es expresión oral, cuando entré a estudiar comunicación, hacía como un concurso y era narrar cuentos. Allí me gané el concurso pues del semestre, pero todavía yo no estaba segura de contar cuentos, sino me gustaba hacer teatro. Hasta que entré a un ensayo de teatro y coincidió con que estaba el profe de cuentería. Y dijo... Viene el taller de narración oral y yo miré y dije, pues sí, y me quedé. Y me encantaba porque sí, desde chiquita me encantaba escuchar cuentos, ¿no? Entonces, nada, ahí empecé, hice el taller de narración oral, súper generoso, Jaime Riascos, que fue como con quien tomé el primer taller, porque él, cuando lo invitaban a contar, llevaba a sus alumnitos, que estábamos recién, nos habíamos un cuentito para contar, y habría un espacio para que nos presentáramos. Eso a mí me permitió, pues, digamos que ahí sí literalmente coger horas de vuelo y empezar como a contar hasta que ya pues como que decidí que esto era parte de lo que quería hacer en la vida.
Claro, qué lindo. Y ahora que ya eres narradora y que ya tienes una trayectoria, ¿por qué narrar? ¿Por qué? Claro, además de que se ve que te gusta, porque vaya, yo creo que es la principal razón, ¿no? Para que uno cuente, es que le guste el cuento. Pero, ¿por qué narrar? ¿Qué otras razones podrías nombrar que te da esa alegría y que te devuelve este oficio?
Uf, pues por la vida, ¿no? O sea, narrar tiene que ver con el conectarse con otros, porque yo actuaba, pero no es lo mismo actuar o interpretar un personaje que pararte como lo que tú eres y verle los ojitos a la gente. Entonces eso, narrar porque también la sabiduría o lo que traen los cuentos nos ayuda a construirnos, nos ayuda a preguntarnos, a enfrentarnos a nosotros mismos, a generar nuevas narrativas de lo que somos. Y digamos que yo siento que ahí hay como un tesoro de trabajo o de camino en la vida para todos. O sea, los cuentos nos ayudan a construir en nuestros cerebros y en nuestras estructuras de pensamiento formas de solución y formas de crecimiento. Entonces, creo que contar cuentos es justamente compartir esas estructuras heredadas de, ¿no? Los ancestros de las culturas distintas de la sabiduría popular y conectarlas para que otros también se las lleven y empiecen a mascullar un poco ese sabor. Y lo otro que me encanta es ver los ojitos de la gente cuando se imagina el cuento. O sea, lo más bonito es que uno está contando y cuando ¡plim!, ve los ojitos y está la gente ya imaginándose, ¿no?, lo que le estás contando. Eso es como lo que más me gusta.
Claro, es maravilloso. De pronto ver cómo la mirada, por ejemplo, de un anciano se transforme en la mirada de un niño después o a la hora que esté escuchando el cuento, ¿no? Esa mirada tan pura que se ve que está dentro de la historia. Es magnífico. Qué lindo, Hanna. Y bueno, ahora un poco entrando a este tema de ser mujer y ser narradora, ¿cómo ha sido tu experiencia en los escenarios? ¿Ha sido como bien recibida en todos los espacios, súper cool, o te has enfrentado a alguna dificultad por el hecho de ser mujer, con respecto a los compañeros, a los otros cuenteros, no sé?
Sí, pues mira, hay algo que digamos que sí es muy fuerte en Colombia, y es que a diferencia de muchos países, en Colombia somos muy pocas mujeres narradoras. Y tiene que ver también con el contexto. Y miren lo fuerte que es como toda la estructura respecto a la voz de lo masculino y de lo femenino. En muchos países es muy fuerte la figura de la mujer narrando cuentos, muy en el contexto de la maestra, de la bibliotecaria, ¿no? La pedagoga. En Colombia todo el movimiento surgió desde la movida de los universitarios. Entonces, dentro de ese contexto era un poco más contestataria, digamos que menos protocolaria y mucho más, pues no sé, como contrastante, contracultura en algún momento, y eso estaba mucho más ligado a la estructura de lo masculino, no porque no sea un tema que las mujeres no podamos tratar, sino porque mira que socialmente pensamos que los hombres son más impetuosos, ¿no? Y las mujeres más, entonces estos imaginarios, claro que juegan, por supuesto, y como mujer, digamos que yo empecé a contar hace 25 años y en ese momento yo no entendía o no tenía el concepto de los micromachismos. Ahora puedo nombrar eso que pasó durante todos esos años, ¿sí? Pero cosas como que cuando venían las mujeres a contar invitadas de otros países, un poco el grupo de cuenteros era como, no, es que le falta, ¿no? Claro, ¿le falta qué? Le falta lo masculino, le falta, ¿no? La competencia, un poco en la estructura. Mi sensación era que tenía que ser un poco masculina, y de hecho yo tengo muy fuerte mi energía masculina, como de, ¿no? De, entonces era un poco competitiva, y aquí me paro, y, ¿no? Como, a ver, pues se tenía que ver con el tema a veces de las relaciones con los otros narradores. Entonces, una vez me pasó, que esa es una anécdota así maravillosa, imagínate que una vez hablando con un cuentero, estábamos hablando de los narradores más representativos en Colombia, entonces empezamos, no, el fulanito, eso fue hace 20 años. Y entonces yo digo, él me nombra solo hombres, y yo le digo, bueno, y Carolina Rueda, que es la narradora. ¿Me entiendes? O sea, hay gente en España que viaja durante horas para ir a talleres con ellas a otras ciudades, o sea, es una mujer de verdad muy valiosa dentro del movimiento, y tiene, digamos que el nivel, lo que ella viaja y lo que ella circula, y su representatividad es mucho más alta que la de cualquier otro narrador en Colombia y en muchos países de Iberoamérica. Entonces él me dice, cuando le digo, bueno, y Carolina Rueda, me dice, ah, no, pero lo que pasa es que ella es mujer. O sea, hay un top que es el de los narradores, o sea, el top real, y nosotras somos como la selección femenina de fútbol. Es más o menos lo mismo, si te das cuenta, es más o menos la misma lógica. Entonces, esa vuelta como de, claro, hay unos que somos los de verdad y las mujeres hacen sus pinitos, ¿no? Hacen más o menos, claro, lo que pueden.
Como que están los narradores y a las que se les da chance de contar, ¿no?
Sí, démosle un espacito para que cuenten. Entonces, eso, por ejemplo, lo divertido del asunto es que el año pasado, a mí, por, digamos que claro, yo soy mujer y cuento, y sí me pregunto mucho por lo femenino, entonces ha coincidido con que me invitan a los conversatorios o las cosas y me preguntan sobre ese tema de género. Entonces puse esa anécdota y cuando lo dije, lo mejor de todo es que uno de los que está en el público llega y me escribe en el chat, ¡qué imbécil! Y es el que lo había dicho hace 20 años. Y es maravilloso porque le dije, Maika, lo dijiste tú. Entonces él, ¡ay, qué pena! Nunca diga que fui yo y no voy a decir quién fue. Pero lo interesante de esto es que eso nos demuestra también que en estos 20 años ha cambiado la forma desde donde el hombre se percibe y percibe su relación con lo femenino también, con las mujeres. O sea, sí hemos avanzado en las dinámicas. Justamente, y esta sí es un top porque fue un papayazo maravilloso, en una entrevista, era como una conferencia con un grupo de un taller de Argentina, coincidió con que hablamos del tema de lo de género. Yo estaba contando todas estas anécdotas, porque incluso tengo una donde un cuentero llamó a mi novio de esa época para resolver un conflicto conmigo, porque quería resolverlo bien. ¿Entiendes? O sea, llamó al adulto mayor responsable, claro, alguien con quien sí pueda hablar, no con la loca, ¿no? Cuentera que habla, sino porque tiene que ver con el tema de la voz y la validación. Y yo estoy hablando de todo esto y ellas dicen, no, aquí eso no pasa. Y de pronto un señor abre la cámara, estamos hablando, interrumpe un hombre, el único hombre que entró al chat, abre la cámara y dice, pues yo pensé que venía a una conferencia de un tema, pero veo que hay puras mujeres, creo que me equivoqué, yo me voy. Y las demás que lo quieren, que lo conocen, que son amigas, porque él es del taller de narración, ¡ay, no te vayas! Y yo miraba y decía, este es un papayazo. Yo le dije, sí, vete tranquilo, porque como esto es pura conversación de chicas, irónicamente, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando se fue, una señora decía, es que a mí me preocupa porque yo creo que lo tratamos mal. Y yo les decía, es muy loco porque no nos vemos. O sea, no logramos a veces ver desde dónde nos paramos las mujeres. Entonces, como cuentera y como cualquier mujer, esto pónganlo en otro contexto, nos ha pasado a todas. Que hay invalidaciones. Yo tuve un jefe en la gestión cultural que decía que yo tenía dos problemas. Él era cura, pues, era de una compañía, de una compañía de Jesús, y era jesuita. ya eché todo. En la Universidad Javeriana, cuando fui coordinadora cultural, el vicerrector me decía, es que tú tienes dos problemas, Ana. Eres joven, porque tenía 23 años, y eres mujer, entonces eres muy emocional, o sea, era como, perdón, o sea, no tiene que ver solo con el movimiento de cuenteros. Pero sí, claro que el tema de tener una voz de mujer, de alguna manera, en ciertos contextos, hace que tengas que o demostrar o hacer, y también te pone en otro lugar. Ahora, las ventajas, porque eso no solo fueron desventajas, las ventajas es como éramos tan poquitas mujeres. Entonces, hacer un festival seguro y miraban el reguero de hombres y decían, pues no tenemos ni una mujer. Y pues como éramos como solo tres o cuatro, entonces yo fui a cuánto festival, porque claro, invitaban, claro, si tenían 10 invitados y tres mujeres, pues éramos las mismas tres que nos encontramos en todo lado. Entonces, eso fue una gran ventaja porque me dejó coger mucha experiencia, me dejó como encontrarme con muchísima gente y de alguna manera también creo que los cuentos me han ayudado en la búsqueda a definir qué es ser mujer, qué feminidad quiero vivir también, o sea, desde dónde me paro. O sea, entender, por ejemplo, que no me tengo que parar así un poco desde lo masculino para que me escuchen, sino poder buscar cuál es mi tono y que no está mal, o cuál es mi tema, y no es como que yo diga, sí, voy a contar cuentos feministas. No, es que sencillamente los cuentos que me llegan me conectan, y como me conectan, entonces yo, ¿me entiendes? Como que empiezo a preguntarme de mí a través de ellos. Y ahí es como, pues digamos que como se da mi ejercicio de ser cuentera, de preguntarme un poco eso que a mí me mueve. Y evidentemente, pues si sale una postura desde lo que soy, que pues soy una mujer, es femenina también, preguntarse el mundo, las cosas desde esa estructura, ¿no?
Claro, claro, a través de los cuentos y con ayuda de las historias de otras mujeres, ¿no? Oye, Hanna, ¿y qué te parece que nos compartes una historia?
Wow, sí. Bien. Es que me gustaría más contar de pie. A mí no me gusta contar sentada, les digo, yo soy súper y me muevo bastante. Aquí estoy, perdón, porque estoy aquí.
Tú acomódate.
Estoy acomodando, sí.
Mientras te acomodas, invito a la gente a que se vaya pasando. Si nos están viendo en Facebook, por favor, píquenle a la liga para que vengan acá a la plataforma de Yador Montreal y nos vayan comentando qué les está pareciendo la charla, desde dónde nos están viendo o desde dónde nos están escuchando. Mándenos saluditos. Y bueno, vamos a escuchar la primera historia que Hanna nos va a compartir.
No, pero ya, pero sí, ya que estoy muy bien. Bueno, esta historia que les quiero compartir es una historia de tradición oral, viene de África. A mí me encantan los cuentos africanos porque además tienen como cierto sabor, ¿no? Esta historia habla de la posición y la posesión, porque cuando nos encontramos en el plano de escoger pareja, se piensa mucho en el tema de la posición y de la posesión. La posición, ¿qué lugar ocupo en la vida de él? ¿Sí o no? No, yo soy la mejor amiga, no, ¿no? ¿Qué lugar ocupo en la vida de él? Y la posesión es, tú eres mío, tú eres mía, somos uno, ¿no? Tiene como un tema ahí de, muy bien, pues esta historia habla de una mujer en África que tiene dos pretendientes. Uno, que es cero posición y cero posesión. Es decir, él iba por el mundo. Entonces a ella le encantaba porque de manera poeta, querido, ¿no? Entonces cuando iban ella decía, claro, ella ya intentando, porque obviamente uno siempre necesita un poquito de contención, o sea, como un poquito de posición y posesión, ella ya como que quería ir afianzando las cosas y dice, ay, ¿y si un día viviéramos juntos? Y él decía, sí, el cielo sería nuestro techo y el mar nuestro destino. Y entonces decía, bueno, ¿y tú y yo qué somos? No, somos nodos temporales en continuo flujo. Ok, y como él no concretaba, pues ella tenía otro pretendiente. Y el otro pretendiente sí era posición y posesión, que le decía, te voy a llevar a vivir a una casa donde tendrás a mis hijos. Así, ¿no? Clarísimo, posición y posesión. Entonces, claro, ¿cuál de los dos crees, Fernanda, que prefería la mamá? O sea, ¿por cuál hacía fuerza la mamá?
No, pues por el que tenía seguro la posesión y la posición, ¿no?
Exactamente, entonces, claro, el otro no definía nada. El otro ahí tallando y la mamá dándole fuerza, pues ella terminó resolviendo, pues que se iba con él. Se casó y efectivamente el tipo cumplió. Le compró una casa a las afueras, afueras, lejos de la aldea. Y allá, pues, empezaron a vivir. Y entonces él le dijo, quiero que decores la casa. Y luego le dijo, pero tú que estás trabajando tanto y hasta tan tarde, todo el santo día, no. Lo mejor es que trabajes medio tiempo. Con eso tienes tiempo de arreglar la casa, porque además tienes que pensar que dentro de poco tiempo vas a tener que ir abandonando el trabajo porque luego te vas a dedicar a criar a mis hijos. De tal manera que ella poco a poco fue dejando de trabajar. Y esas amigas, esas viejas, un reguero, teronas, que se la pasan en bares buscando lo que no se les ha perdido, ¿por qué no mejor te acercas a las esposas de mis amigos, que son mujeres responsables, asentadas, juiciosas, de bien? Y poco a poco ella fue perdiendo contacto con sus amigas y se fue solo viendo en circunstancias donde estaban las amigas, ¿no? Que no eran amigas, las esposas de los maridos de él. Y además dejó de verse con ellas, dejó de ir a la ciudad porque quedaba lejos, porque el transporte, porque al punto que ni siquiera visitaba a la mamá. Y cuando las amigas y la mamá iban a visitarla a la casa, ustedes vieron, qué hombre tan esplendoroso, no se separaba un minuto. De tal manera que ella nunca podía contar ni qué le pasaba, ni qué sentía, ni qué, nada. El tipo ahí, plantado. Entonces las amigas pues también se aburrieron de visitarla porque no podían hablar nada con ella. Estando así la situación, la mamá se quedó un fin de semana. Y para completar, este hombre empezó a hacer ese tipo de comentarios de, ay, suegrita, pues si viera todo lo que yo sufro con esta mujer. No, es que cocina. Realmente, ojalá usted le hubiera enseñado a cocinar bien. No, es que esa no me rinde para lo de la casa. Imagínese, y ahorita que tengamos hijos, ella cómo me los va a criar. Porque es que aquí en mi casa, y a la mamá ya le empezó a preocupar la cosa. Realmente entró en pánico la mamá cuando al final de la visita la mamá sale y detrás escucha cómo el hombre cierra la puerta y le echa llave. En conclusión, su hija era presa de posesión y posición del marido. Y se va la mujer, la mamá, caminando como con esta preocupación, ni siquiera cogió bus para volver a la aldea, sino que se fue con esta sensación horrible, sin saber qué hacer, cuando adivinen con quién se encontró. Con el exnovio, el hombre así, ¿no? Etéreo como era. Y más raro aún, porque el man estaba parado frente a un árbol y se reía solo como loco y chiflaba o silbaba, ¿no? Y ella ya dijo, pues, él siempre era así. Sin embargo, pues como a ella no le gustaba mucho y le parecía medio tostis, Igual se acercó a él como para poderle contar todo el rollo, porque toda mamá necesita echar el rollo del sufrimiento de su hija para sentirse mejor, más si se siente culpable, ¿no? De que su hija sufra. Entonces, como ella tenía esta culpabilidad, se le acercó, lo vio, le dijo, ay, usted no se imagina lo que ha pasado, bla, 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 echó todo el cuento. El hombre se reía, silbaba mientras hablaba con ella, silbaba, ella miraba, hasta que ella le preguntó, bueno, pues usted, ¿qué es lo que hace? Y él dijo, no, mire, lo que pasa es que un pájaro me lo encontré cuando era polluelo, pero como yo no meto a los animales en jaulas, lo dejé que creciera libre, y ahora él y yo somos compañeros de casa. Entonces, como él es perezoso, no anda mucho, pues yo lo saco a pasear, y cuando yo hago así, el pájaro se va a las ramas de los árboles, y cada vez que yo silbo, él se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, eso lo hago yo todos los días durante una hora para que haga ejercicio, mueva las alas, y cuando ya me voy para mi camino, él vuela y se para en mi hombro, y nos vamos para la casa. Bueno, a la mamá no se le hizo raro que este personaje tuviera el pájaro y hiciera todas las loqueras. Lo cierto es que después de contarle la historia, ya la mamá se sintió mejor, esperó el bus y se fue. Y el que se quedó con la preocupación, pues fue el exnovio, que además ustedes saben, ya había estado enamorado de ella, y de pensar que ella estaba allí presa, pues, en casa del marido, pues tenía que pensar cómo rescatarla. Y se fue caminando con el pájaro en el hombro, se le ocurrió una idea. Se fue donde un amigo pintor le pidió que pintara el pájaro que él tenía en el hombro, y que pusiera un letrero como si alguien con mucho dinero lo estuviera buscando y ofreciera una gran recompensa. Guardó de nuevo el dibujo y se fue caminando hacia la casa de ella, porque la mamá obviamente le dio las coordenadas. Apenas llegó, y el pájaro saltó del hombro de él a la rama del árbol más grande de la casa. Y entonces él empezó a gritar, ¡pajarito, venga, venga! ¡Pajarito, venga, venga! Y salió el marido, y claro, el marido no era bobo, conocía al exnovio, y empieza a decir, bueno, ¿usted qué? ¿Vino a ver a mi mujer o qué es lo que quiere? Y empezó a gritarle, y el hombre dice, no, qué coincidencia, yo no tenía ni idea, dice el exnovio, y saca el dibujo donde está pintado el pájaro y dice la recompensa. El marido que ve el dibujo, mira al pájaro y dice, ese árbol es mío, ese pájaro es mío, la recompensa es mía, usted no crea que me va a robar. Inmediatamente mira al tipo, calcula que seguramente mientras él va a sacar la escalera, el exnovio de la esposa le va a robar el pájaro, miren, no piensa nada más y grita, ¡mujer, mujer, sal de la casa, trae la escalera! Y ella, que llevaba días sin salir porque la tenía encerrada, pues rápido saca la escalera cuando ve al exnovio. Miren, el marido estaba tan metido en el tema de que mi pájaro, mi árbol, mi recompensa, que no vio las miraditas que echaron esos dos. Lo cierto es que ella entendió, le puso la escalera al marido, el marido se subió rápidamente y estiró la mano para agarrar el pájaro, pero apenas la estiró, el exnovio hizo, y el pájaro subió una rama más, y una rama más, y una rama más, y el marido, que subió todas las escaleras, ya vio que no le quedaba más escaleras, se tocó en el árbol, fue subiendo la rama más alta, más alta, más alta, y cuando estaba así agarradito a toda la punta del árbol, el hombre se volteó y el pájaro empezó a volar. ¡Mujer! ¡Atrapa a ese hombre! Y entonces la mujer, ¡ting!, le dio una patadita a la escalera que se cayó, el marido quedó agarrado del árbol y ella le hizo caso al marido, porque ella le dijo, agarra a ese hombre y no lo dejes escapar, de tal manera que ella lo agarró, lo acostó, y sí, señoras y señores, para no dejarlo escapar, le hizo 5 veces lo que estamos pensando, quedó agotada y satisfecha, se levantó, entró a la casa, tomó la maleta que el marido le había comprado para la luna de miel, echó unos cuantos chiros que el marido le había obligado a comprar, los guardó en la maleta, salió, y mientras el marido estaba así agarrado, después de haber visto todo lo que había visto, la mujer le dijo, para que aprendas, que ni los pájaros ni las mujeres tenemos dueño. Y se fue.
¡Bravo! ¡Bravo, Hanna! No sé qué palabra usar para describir este cuento. ¡Qué buen cuento! ¡Ay, aguas, no te caigas! ¿Todo bien?
No, aquí estoy.
¿Todo bien?
Sí.
¡Wow! Muchas gracias. ¡Qué bonito cuento! Seguramente la gente que nos está viendo lo disfrutó mucho y que justo va acorde al tema del que hablamos, ¿no? De todas estas concepciones sociales, de lo que es masculino, lo que es femenino, de los roles que se han asignado, de justo cómo la figura de lo masculino se piensa sobre la figura de lo femenino, etcétera, ¿no? Y cómo eso, como dices, afortunadamente con el paso de los años ha cambiado, se va transformando poco a poco, han salido más cosas, se han dejado de normalizar, se le han puesto, por ejemplo, eso que comentabas de ahora sé que eso tiene un nombre y se llama micromachismo, y no, y sé que eso que me pasó, pues sí, no estaba yo loca de que me enojaba, ¿no? De eso que me hacían. Entonces, y también esta transformación de los hombres, de posicionarse de una forma distinta. Entonces, pues justo los cuentos nos acompañan en esta transformación, nos acompañan para entendernos y, como dices, posicionarnos en otro lugar y también poseer o entender el poseer desde otro lugar, ¿no? Precisamente, tal vez un lugar menos violento, un lugar más amoroso, tal vez. Hanna, y bueno, siguiendo un poquito no, con...
No nos deberíamos poseer, o sea, en últimas, ¿no? ¿Para qué vamos a poseer al otro? Cada cual tiene lo suyo. Si me siento completa, disfruto con el otro. Pero yo, ¿para qué lo quiero poseer? ¿Qué encarte, sí o no?
Claro, totalmente. No, igual y utilizar la palabra lo posees o la posees, como cuando la mujer le hizo 5 veces al exnovio, ¿no? Y nada más, nada
más. Ah, ok, bueno, no, eso sí hay que poseerlo.
Sí, nada más ahí, pero claro, de ahí en fuera. Pero
es una posesión.
Pues, exacto. Bien. Bueno, y bueno, justo siguiendo en esta charla, ¿de alguna forma crees que estas voces femeninas y las historias de mujeres impactan en el mundo y en la sociedad? O sea, ¿de qué forma? Y no sé si concuerdas que precisamente ahora, en estos tiempos, han salido más historias en donde las protagonistas son mujeres. Como que siento que antes eran más como los referentes siempre masculinos. Y ahora hay como hasta estos nuevos libros y como que sí, las historias de las mujeres.
Claro. Digamos que hay un ejercicio muy interesante justamente de rescatar también el personaje femenino, como de eso de ser el ahí sí como el objeto del deseo, ¿no? O sea, ella tan linda, parece una muñeca, quietica, sentada esperando qué. Entonces se vuelve sujeto, ¿no? Y se vuelve también protagonista. Eso es importante, que igual hay que tener en cuenta que no tiene que ver con que en el pasado no hubiera estado. Es que sí venimos de una estructura donde se fortaleció la imagen de lo masculino, pero hay cuentos. No sé si has visto, por ejemplo, el compendio que hay de Angela Carter de cuentos. Es súper interesante porque tiene suficiente tiempo y son cuentos de tradición oral, y en muchos cuentos de tradición oral de muchas culturas del mundo, el personaje femenino es muy fuerte, es de acción, o sea, realmente es como que también a veces se nos va un poquito a todos el foco, como si la historia fueran los últimos siglos, y no, la historia sí tiene personajes, o sea, como que estamos recordando, ¿sí? Pero no es como que, porque también es como si fuéramos iniciáticos, antes de eso las mujeres, no. Antes de eso, las mujeres han sido muy poderosas en muchas culturas. Y en este momento estamos también otra vez en un ciclo en el que las mujeres volvemos a retomar muchas cosas y abiertamente se vuelve a hablar de los saberes y el posicionamiento de las mujeres. Y yo, por ejemplo, sí creo que, si bien que hay cuentos que no tienen que ver con el tema de, entonces ahora que la heroína sea mujer. No, ¿por qué no preguntamos es qué es lo que ese cuento nos está diciendo? Así como no es sano que Caperucita Roja en Estados Unidos le prohíban las escenas de violencia, porque es importante que el lobo exista y es importante que tenga garras y que asuste. Es importante no solo porque es parte de la historia, sino que te ayuda a construir y además te ayuda a cuidar, ¿no? Tiene un ejercicio. Pues de la misma manera hay que mirar desde dónde se estaban parando las mujeres en el contexto de la historia. Y claro, si yo quiero actualizarlo, quiero transformar ese contexto, pues sí me tengo que preguntar también desde dónde me paro yo para contarlo, ¿no? O desde qué estructura puedo reconstruir esa narrativa de lo que significa ser mujer, sin necesidad a veces, ¿cómo te digo? Como de traspolar el personaje solamente para que se vea lo femenino. Yo creo que ahí hay un ejercicio interesante, y creo también que eso significa revisar también lo masculino, o sea, es decir, no solo reivindicar el poder de la mujer, sino también reivindicar el poder del hombre también de transformarse y construir una estructura más armónica en relación a la mujer. Entonces, sí, hay un cuento que yo contaba, que cuento, o sea, digamos que un cuento uno lo cuenta porque es vigente con la vida de uno. Y cuando lo empecé a contar, tenía mucho que ver como que el hombre era un idiota finalmente. Pero con los años, también al cambiar también este tema y empezar a ver estos nuevos roles, estas nuevas masculinidades, como que le he dado el beneficio de la duda y el mismo personaje al final tiene otro desarrollo que no es el de, ay, qué idiota este tipo, ¿cómo? ¿No? Porque ya no es como un tema, estamos en otro momento también. Entonces sí, también hay que hacer otras construcciones alrededor de eso. Es como un poco desde ahí.
Claro, totalmente. Y justo como esto de que ahora no es darle la vuelta y que sea al revés y que siga siendo este choque entre lo femenino y lo masculino o entre mujeres y hombres, sino más bien darle una vuelta completa y retomar esa fortaleza de mujer y también esas fortalezas de hombre o de lo masculino y lo femenino. Justo me recuerda lo que decías un poco al inicio, que cuando tú empezabas a narrar sentías que tenías que ser más masculina y entendías eso como más competitiva, más... confrontar más, tal vez más, no sé, ¿no? Sacar una fuerza, pero esa fuerza también hay una fuerza femenina, ¿no? Y que son diferentes, la fuerza masculina y la femenina, pero también hay una fuerza inmensa de la mujer, ¿no? Y muy interesante esto que dices de, claro, estoy de acuerdo con que no solo es cambiar, o sea, no es cambiar por femenino al héroe de la historia, sino, en primer lugar, bueno, por un lado, que haya historias que hablen desde la perspectiva de una mujer o que una mujer viva esas historias, que también puede tener esas aventuras. Y la otra, esto que decías de ser críticos con los cuentos que contamos, que es muy importante, pero también con los que escuchamos, o sea, como público, ¿qué es lo que me está diciendo este cuento, no? Y de ahí tantas, no sé si, bueno, seguramente has visto como estas críticas a los cuentos, a las adaptaciones de película que se han hecho de cuentos de la tradición, y entonces es como, a ver, un momento, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es todo lo que yo tengo que dejar para, por ejemplo, conseguir el amor, ¿no? Una idea de amor romántico. Y entonces, ¿cómo se empieza o cómo está la mujer vista como un objeto o cómo siempre el que salva y rescata y puede tomar las riendas de la vida y de la historia es el personaje masculino, etcétera, ¿no? Justo esto que dices, cómo más bien hacer una crítica y pensar diferente en los cuentos, ¿no? Ver, ¿qué es lo que me está diciendo este cuento en realidad, no? Justo, qué interesante, Hanna. Y bueno, ¿qué te parece? A ver, tú decide, ¿vamos a un corte y regresando nos cuentas una historia o nos cuentas una historia y luego vamos a un corte?
Yo creo que vamos al corte y de entrada te cuento una historia que tiene que ver con eso que estamos hablando. De una vez.
Excelente. Entonces, pues ya escucharon personas que nos están viendo. Vamos a ir a un corte y regresamos con una historia más de Hanna Cuenca. Vamos y volvemos.
Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides. Yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo.
Duros, estrellados, revueltos, en omelette. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos en Yador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México.
Ay. Empiezo a contar, ¿cierto?
Perfecto. Listo, Hanna, empezamos.
Bueno, esta tiene canción y todo. Y dice así. La princesa Elizabeth de Bobbingway encontró un príncipe azul que al altar la llevó entre lujo y confort. Un sacerdote barrigón los declaró marido. Una llamada entró y escuchamos cuál sacerdote. Luego entró el dragón, tomó en una garra a la princesa Elizabeth de Dopingway y en la otra garra al príncipe azul y chamuscó a todos los presentes. Elizabeth de Dopingway, para defenderse, le mordió la garra al dragón y el dragón la soltó y la siguió con llamarada. Pero claro, como había gastado las llamas más grandes y quemar a todo el mundo, no la alcanzó. Lo que sí alcanzó fue la punta de su blanco vestido de novia que se incendió todo y la dejó en pelota. El dragón, igual satisfecho con el príncipe azul en su otra garra, se fue para su palacio. Y Elizabeth de Dopingway, pues salió de su escondite y se dio cuenta que toda su familia y toda su futura familia estaban chamuscados y que ella no había podido casarse con el príncipe azul. No había podido casarse con el príncipe azul. No había podido casarse con el príncipe azul. Y su mamá, pues bien le había enseñado que una princesa puede ser maltratada, abandonada, humillada si está casada. Pero si está soltera, es terrible. Miren, una princesa soltera tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Una princesa soltera tiene que trabajar. Una princesa soltera, después de cierta edad, tiene que vestirse con ropas exóticas y la gente en la calle le grita, ¡Cruella de Vil, cruel! Así que soltera nunca. Y con esta decisión fue a salir del palacio, pero pues se acordó que estaba en pelota. Y pues, en el reino de allá, como en el reino de acá, es de muy mal gusto salir desnudo a la calle. Pensó en qué ponerse. Y se acordó que para su gran boda habían hecho una enorme torta. Que para la enorme torta habían traído grandes cantidades de harina. Y para traer grandes cantidades de harina, pues lo hacen en grandes bolsas de papel. Así que se fue hasta el basurero real, tomó unas tijeritas, hizo un modelito lo más chico, porque eso sí que princesa que se respete así sea de papel, pero bien diseñada. Se puso un mamarradito así en la cintura, se montó en su caballo y salió galopando rumbo al Palacio del Dragón a rescatar al príncipe azul para casarse con él y pues ser una princesa casada. Miren, tanta emoción, porque imagínense, ella siempre había tenido caballo, pero nunca había cabalgado, porque se despeinaba, sudaba, de pronto el príncipe la veía fea, bueno, la dejaba, qué sé. Empezó a sentir la emoción de cabalgar. Y esa moña tiesa que le habían hecho para el matrimonio se le iba desgajando en el viento como esos pensamientos tiesos que le habían puesto en la cabeza desde chiquita. Sintió el viento, la libertad, la emoción, hasta que se dio cuenta que tenía que atravesar un lago de lodo espeso, baboso, de ese que por debajo es café y por encima tiene lava verde. Y princesa que se respete siente asco. Así que Elizabeth de Dopingüey se bajó del caballo y... Y eso como que fue entrando en el lodo y los piecitos le hacían como... Cuando estaba de lodo hasta acá, se dio cuenta que había chigüiro en la zona porque la caca de chigüiro flotaba. Cuando estaba de lodo hasta acá, ya no tuvo más remedio, le tocó nadar. Ay, pero se dio cuenta que el lodo era como suavecito, como cremosito, como... ¡Ay, pero tan frío! Miren, tan frío que Elizabeth de Dopingüey no tuvo más remedio que untarse la caca del chigüiro que se era calientita para mantener la temperatura y no morir de hipotermia. Y así, con su bolsa de papel y untadita de caca del chigüiro todita, llegó al otro lado. El caballo sí pasó así. Se montó de nuevo en su caballo del otro lado y salió galopando, hasta que llegó al Palacio del Dragón, que era un lugar enorme. Miren, la puerta era así de grande. Y Elizabeth de Dopingway se veía así de pequeñita y todavía estaba montada en el caballo. Y se sentía más chiquita aún, así, porque miren, se sentía tan inexperta, tan pequeñita, tan incapaz de enfrentarse a un monstruo tan grande. Pero aún así, se bajó del caballo y entró. Fue tanteando en ese lugar húmedo, oscuro, hasta que se chocó con algo grande, frío, escamoso. Pues era el dragón, que soltó una llamarada, prendió una antorcha, abrió esa jetota de dragón y cuando ya se la iba a llevar de este mundo, le iba a volver cenizas con su primer llamarada, Elizabeth de Dopingway rápidamente le dijo, estatus. Y yo sí, ¿para qué? Miren, los dragones respetan las estatuas. Y quedó. Entonces Elizabeth de Dopingway
Le dijo que qué era esa mala maña de andar quemando a la gente, que por qué no mejor ella le ponía una prueba. Si el dragón pasaba la prueba, podía chamuscarla de ella de pasadita al príncipe azul. Pero si el dragón perdía la prueba, pues tendría que devolverle al príncipe azul para ella casarse con él y ser el resto de su vida una princesa casada. El dragón lo pensó y aceptó. Elizabeth de Dopingüey le dijo entonces que la prueba era una adivinanza de desate del Pacífico colombiano que decía así: sobre tablón, tablón, sobre tablón, ventana, sobre ventana, lucero, sobre lucero, monte, y sobre monte, pasajero. ¿Quién es el pasajero? Y el dragón. Miren, tanto pensó, 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 que no adivinó. Y cuando se terminó el tiempo, muerto de la rabia, agarró a Elizabeth de Dopingüey porque quería que le explicara la adivinanza, ¿cierto que sí? ¿Ustedes quieren que se la explique? Sí, ¿cierto? Muy bien. Sobre tablón, tablón, sobre tablón, ventana. O sea, que ¿cuál es la ventana? Perdón, sobre tablón, tablón, aquí. Sobre tablón, ventana, sobre ventana, lucero, sobre lucero, monte, y sobre monte, pasajero. ¿Quién es el pasajero?
El piojo.
¡Claro! Y ahí el dragón aceptó que había perdido y, muerto de la rabia, se fue a traer al príncipe azul. Y Elizabeth de Dopingüey, que miren, estaba feliz porque ella solita se había hecho un vestido detrás a un lago lleno de lodo, había galopado, se había enfrentado al gran dragón, le había ganado, y ahora le traerían a su príncipe azul para casarse con él y vivir el resto de su vida guardada en el palacio. Entonces pensó que eso de casarse tan joven no era tan chévere, que le gustaría estudiar, viajar, tener proyectos, trabajar. Tomó una decisión. Le diría al príncipe azul que no eres tú, no soy yo, bueno, todo lo que uno le dice a alguien cuando le termina y que luego de pronto si en la vida se vuelven a encontrar. Pero mientras estaba pensando qué decirle, el dragón trajo al príncipe azul y se lo puso enfrente. Elizabeth de Dopingüey tomó aire, pues, para darle semejante noticia. Pero el príncipe habló antes que ella y le dijo: despeinada, sucia, mal vestida, contigo no me caso. Elizabeth de Dopingüey miró al príncipe azul, sonrió, se montó en su caballo y se fue galopando rápidamente. Y desde ese día nunca más se volvió a llamar Elizabeth de Dopingüey. Desde ese día se hizo llamar la princesa Bolsa de Papel y se dedicó a enfrentar dragones, a rescatar príncipes, a desencantar brujas y a lo que más le gustaba, a hombres y mujeres de todos los sabores y colores, contarles historias para encantarlos. Y, colorín colorado, este cuento se acaba. Ahora, si quieren saber qué pasó con el príncipe azul, pues hay que decir que el príncipe azul, cuando se quedó así, pasmado en el castillo, se quedó con el dragón. Aprendió a cocinar, a montar en bici, a trapear, a planchar. Se dio cuenta que era un hombre independiente y se fue a vivir a un loft donde tuvo muchas y muchas novias y fue muy feliz. Tan, tan.
Bravo, bravo, Hanna. Qué bonito cuento. Súper ad hoc con lo que estábamos hablando, precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los cuentos sobre esto que tan... sobre ese cuento que tanto se nos ha contado, ¿no? Generación tras generación, sí, desde hace mucho. Maravilloso. Bueno, pues, gente, ya sé, te voy a leer algunos comentarios que nos están poniendo aquí en el chat de la gente que nos está viendo y luego nos vamos a un corte para ir cerrando el programa, ¿va?
Listo.
A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos aquí a Vero Ramos. Tenemos a Lucía, que nos saluda desde Texas. Hola, Lucía. Besos. Dice, buenísimo. Creo que se refería al primer cuento, le encantó. Yo creo que el segundo también. Tenemos a E. García, que dice, te adoro, mi Hanna. Te escucho desde Quebec.
Oh, qué linda. Ay, Eli, sí.
Saludos, Eli. Ya te reconocieron. Tenemos aquí a Mari Carmen, que nos dice, bravo, qué maravilloso cuento, felicidades. Alan nos dice, hola, estamos aquí conectados. Derek nos dice, hola, estamos aquí. Diamond nos manda saludos. E. García dice, súper programa, qué bueno que te haya gustado, bienvenida. Estamos todos los viernes a las 6:30 de México, 7:30 de Montreal. Se ríe Alan, dice, jajaja, ja, ja, el piojo. Y Anabel nos dice, disfrutando del programa y la invitada, felicidades. Alan nos dice, bravo, y Lucía, buenísimo, urgen este tipo de cuentos, nos comenta Lucía. Pues muchas gracias por estar aquí, por estarnos sintonizando y disfrutando y encuentándonos todos y todas juntos. Vamos a ir a un corte y volvemos para ir cerrando ya este programa y despidiéndonos. Vamos y volvemos.
Hola, soy Elizabeth Llanos y te invito a Galería Creativa en Yador Montreal, lunes, miércoles y viernes, 10 de la noche, hora de Montreal, 9 de la noche, Ciudad de México. Hablaremos de todo un poco, cine, teatro, poesía y mucho más. No lo olvides, Galería Creativa, aquí, en Yador Montreal.
Ya estamos de regreso y vamos a ir cerrando el programa con la parte favorita. Es mi parte favorita. Bueno, creo que siempre digo eso, es que todo el programa es mi parte favorita. Tener aquí a los invitados, charlar, escuchar los cuentos, pero ahora viene el micrófono abierto, Hanna. Te voy a contar un poco. Esta parte del programa es una sección en donde la gente que nos esté escuchando, de donde quiera que sea el mundo, puede compartir sus historias. No importa si son actores, si son narradores, si son cuenteros o si no lo son, porque a final de cuentas todos y todas contamos historias siempre. Entonces este es un espacio abierto para todas y todos ustedes que quieran participar y mandar un cuento y compartirlo con toda la gente de Encuentos. Esta vez tenemos a un amigo desde Córdoba, Argentina, que nos mandó una improvisación. Así que vamos a ver qué nos presenta Gastón Palermo. Vamos allá y volvemos.
Dormir con tu puerta abierta es un acto de fe. Habrá que entrenar la voz y el cuerpo para dejarnos las puertas sin llave. Y si nos asaltan, salir. Habrá que entrenar para volverse un animal, romperse en mil pedazos cuantas veces haga falta, gatear, perrear, volverse pez globo y volar hasta chocar las luces de escenario, encandilarse, actuar como electricista, distinguir el cable a tierra de la masa y el neutro, cambiar las conexiones sin que se den cuenta y al que mira, electrocutarlo hasta que reviva. Dejarse caer con él. De la fuerza de gravedad, volverse astronauta, enroscarse en los telones y vestirse de mil personajes, aparecer, desaparecer, entrenar los ojos, la boca, manos, brazos, piernas, entrenar la piel y perrear. Perrear Shakespeare o tus cartas de amor, pero perrear. Y la lengua, entrenarla hasta reducir el lenguaje. Usar 3-4 palabras, no más. Usar la lengua para cantar en idiomas que no entendemos. Lenguar hasta babearse todo y resbalar el cuerpo por las paredes, el piso, el techo, las ideas, el pasado, los muertos y a los fantasmas. Volverlos carne, sangre, inventarle adornitos, echarles talco, perfumes e invitarlos a cenar. Ey, no miremos mal los ojos. Suspirar de alivio, juntos, aliados. Dejarnos que el mundo nos respire. Sonreír al destino, siempre, mirándonos los ojos.
Ahí está nuestro micrófono abierto de hoy. Así que les recuerdo todas y todos los que nos están viendo desde cualquier lugar que nos estén sintonizando, pueden ser parte de este programa y compartir sus historias. Recuerden que también pueden, pueden buscar la página de Encuentos aquí en la plataforma de Yador Montreal y ahí, además de ver todos los programas pasados de Encuentros con los otros invitados y los otros cuentos que compartieron, pueden ahí mandarnos un mensaje y si quieren participar en micrófono abierto, ahí escriban un mensaje de quiero participar y les mandamos la información necesaria. Y bueno, pues vamos cerrando este programa, despidiéndonos de Hanna y agradeciéndole muchísimo que haya compartido con nosotros. Y Hanna, para cerrar, solo quiero hacer un pequeño juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir la primera que se te venga a la mente, ¿va?
Va.
La primera es contar.
Amar.
Historia.
Casa.
Narradores.
Gente.
Inspiración.
Sed.
En cuentos.
Amor.
Bravo, muchas gracias. Pues ahí estuvieron a lo largo del programa, aparecieron tus redes sociales. Entonces, si les interesa seguir el trabajo de Hanna, pues ahí estuvieron a lo largo. Recuerden que hay repetición de este programa el domingo. Y pues, Hanna, algunas palabras para despedir a la audiencia y invitarlos a que cuenten sus historias también.
No, pues, sencillamente, como invitarlos, sí, a que cada uno cuente su cuento y que, de alguna manera, desde lo que somos y desde donde nos vemos o nos preguntamos sobre quiénes somos, seguro hay una cantidad de historias para compartir y contar y escuchar también. Así que espero eso, que escuchen muchos cuentos y que se maravillen con esas historias de lo que estamos hechos, ¿no? Finalmente estamos hechos de cuentos, entonces que se cuenten los cuentos de los que están hechos y que escuchen los cuentos de los que otros también están hechos.
Qué hermoso, muchas gracias. Por último, te voy a leer por aquí los últimos mensajes que nos dejó la gente. Dicen por acá Maru desde Montreal que le encantó. Saludos a Maru. Y Lucía nos dice, muy talentosa, excelente texto y excelente expresión corporal. Le encantaron tus cuentos. Muchas gracias a todos y a todas que han estado acá. Muchísimas gracias, Hanna, por aceptar haber venido y por ser parte de Encuentos. Y bueno, pues solo me queda recordarles a todos y todas que Yador Montreal está contigo en todas las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en el sitio web, desde donde nos están viendo ahora, desde Facebook, en YouTube, Twitch e Instagram. Pero lo más importante es que ustedes pueden bajar nuestra aplicación a su dispositivo móvil. Es muy fácil, está disponible tanto para Android como para iOS y es completamente gratis. Con unos simples pasos pueden configurar su app para que les avise en el momento en que estemos al aire todos los programas que están en Yador Montreal y por supuesto que no se pierda ninguno. Así que recuerden, somos la TV web en donde deben estar y que seguramente la van a pasar increíble para todas las edades y todos los gustos. Nos vemos el siguiente viernes que vamos a tener por acá a otra cuentera colombiana que también surgió de la cuentería universitaria, pero es más joven. Ella es Catherine Paredes y vamos a charlar con ella sobre su proceso y cómo es ser una cuentera desde la cuentería universitaria en Bogotá y además siendo muy, muy joven. Además está como justo saliendo de la universidad. Entonces vamos a ver cómo cuenta alguien tan joven y a diferencia de todos los invitados que hemos tenido que ya tienen una larga trayectoria. Pues bueno, nos vemos el siguiente viernes. Aquí nos encuentramos. Chao.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.